Buenas noches, Vascon. Buenas noches, FJ. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esto es Poesía en el Aire y soy Adolfo Pascual Mendoza. Un viernes más con todos vosotros para compartir poesía. Este viernes os traigo a uno de mis cantautores favoritos. Yo diría que probablemente el que más poesía ha adaptado como letra de sus canciones. Sin más demora, os pongo la canción y después seguimos hablando.
Sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como bombas de amor. Me gusta ver los triunfales de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, son estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, de el polvo de un país vecino, al alejarse le dieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso.
Sí, amigos, se trata de Caminante, no hay camino, de Machado. Una obra emblemática del autor, una obra muy significativa, una obra llena de contenido. Caminante, no hay camino. Y ahora paso a recitarla. todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son las huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino. Sin estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: ¡caminante, no hay camino! Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse, le vieron llorar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Después de compartir, como siempre, una de las grandes obras poéticas en lengua castellana, sin más pérdida de tiempo, vamos a conocer al poeta que corresponde esta noche de viernes. Y hoy tenemos a... Bien, amigos de Radio Universo Literario, estamos en Poesía en el Aire y esta noche tenemos a Aitor Contreras. Buenas noches, autor. Aitor, ¿cómo estás?
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues nada, a ver si conocemos un poquito mejor a un autor que, según me han comentado, es bastante lorquiano. Y además, las letras de su poesía están teniendo una cierta aceptación en el mundo musical. Pero antes de meternos en más saraos, cuéntanos, Aitor, ¿quién es, bajo tu punto de vista, Aitor Contreras?
Bueno, pues, bajo mi punto de vista, Aitor Contreras es un vividor, un hombre... una persona que siente pasión por la vida, pasión por las cosas que hace y que bueno, su manera de sentir pues le impulsa a todo aquello que que hace hacerlo de una manera determinada, con una personalidad determinada y siempre al límite de las sensaciones. Fundamentalmente esa sería la definición que yo creo que mejor me cuadra.
Entonces, obviamente nos vamos a encontrar con un poeta totalmente visceral, ¿no?
Sí, realmente yo creo que al final cuando a mí me preguntan, ¿no? ¿Y por qué empezaste a escribir o por qué escribes? Digo, pues yo no escribo porque me guste siquiera escribir, escribo porque lo necesito y realmente es para sacar todo lo que tengo dentro. Es una terapia que tengo esa ventaja de poder sacarlo de esa forma. Entonces, por eso, pues, es un poco mi forma y mi personalidad literaria está ahí, fundamentada en eso.
Fíjate que a mucha gente que no está metida dentro del mundo literario o el mundo creativo en general, ¿no? Le choca de alguna manera que todos los autores en algún momento de la entrevista sacamos esta parte terapéutica de la literatura.
Sí, realmente yo creo que la persona, la creación es un tormento, entre comillas. Es algo que tienes ahí sin forma definida en la cabeza, dando vueltas, y a veces llega de la mano pues de vivencias, de sensaciones, de momentos amargos, de momentos dulces, y uno encuentra este vehículo para poder sacarlo afuera, y bueno, pues tenemos esa ventaja y esa ayudita para no consumirlo por dentro, ¿no?
Fíjate, has dicho, es un tormento que tenemos dentro, y luego la frase siguiente has dicho, sacamos las cosas malas y las buenas que tenemos. Es la cara y la cruz del creador. Pero no sé por qué, al decir tú ese tormento que tenemos dentro, creo que tú te encuentras más cómodo en el desamor, en la injusticia, en aquello que te hace daño socialmente y personalmente.
Bueno, yo realmente siempre digo que cuando estoy contento o feliz, no se me ocurre nada que escribir. Estoy disfrutando de ese momento al máximo, con mi familia, con mis amigos, viendo una película, leyendo un libro. Si estoy feliz y tranquilo, pues realmente no tengo la necesidad de sacar nada. Creo que es cuando uno pues se aflige o se siente un poco más vulnerable o más sensible, cuando ese canal se abre y entonces empieza a brotar.
La parte oscura, como digo yo, tú eres de los míos también. Es algo que es que se nota en las primeras frases que intercambias, porque hemos estado en espacios conjuntos, pero nunca hemos coincidido. Esto tengo que decirlo. Creo que eres el primer autor que voy a entrevistar y que no le conozco personalmente, aunque sí que tenemos muchas cosas en común. Vamos a centrarnos un poquito en la entrevista, Aitor, y a mí me gusta, en un principio, conocer estos primeros pasos dentro del mundo de la literatura. Normalmente casi todos los dimos en el colegio, estudiando lengua, en mi caso, porque hablamos de hace muchos años, pues estudiabas por primera vez a los poetas y hacías tu primer pareado. ¿Cómo prosigues tú en este proceso creativo que te ha encauzado en el mundo de la poesía?
Pues mira, como tú bien dices, en la escuela, en la aquella FB ya desaparecida, yo tuve la enorme suerte de tener no un profesor, sino un maestro, primero y segundo de GB, que, bueno, él siempre decía, aquí no venís a aprender números y letras, venís a aprender a ser personas. Siempre me acuerdo eso, don Juan Sanz. Y bueno, de hecho, le tengo un poema dedicado que luego te comentaré más con más calma. Don Juan Sanz era un hombre que nos ponía los viernes a hacer escenificación. Yo me acuerdo hacer con 6 años representar la casa de Bernarda Alba. Había escuchado a Tchaikovsky, a Mendelssohn. El primer poeta que yo descubrí de su mano fue Antonio Machado. Y el segundo, pues Federico García Lorca, del que me enamoré locamente hasta mis casi 40 años que tengo ahora y sigo enamorado como el primer día o más.
Sí, efectivamente, has mencionado a dos poetas, a Machado. Tengo que decirte que el previo a esta entrevista voy a utilizar precisamente a Machado y con su Caminante en el Camino, ¿no? La primera parte del programa de poesía en el aire, pongo una canción de YouTube y después hago mención al poema en el que está basado. En este caso está claro, estamos hablando de la versión de Serrat y luego recito yo el poema Machado, uno de los grandes, pero yo probablemente estoy contigo y me quedo con mi Lorca y me quedo con el romancero gitano, ¿no?
Auténtico.
Tú fíjate, tengo una controversia con otros colegas que dicen que Poeta en Nueva York es mucho más genuino, mucho más avanzado, pero yo le veo tan de tierra, tan de calle, tan de raza en el romancero gitano, que es que yo me quedaría con el romancero gitano entero.
Bueno,
¿no?
yo en mi libro también, si te sirve. Hablo con gente, con filólogos, con otros escritores, con otros, y bueno, como aquí también en España tenemos a veces esa tara de tirar por tierra lo nuestro, el romancero gitano habla de una época en la que Federico vivió, y realmente el romancero gitano es Federico Lorca, Federico García Lorca en esencia, desde su niñez, lo que él ha vivido en Granada, en Fuente Vaqueros, en la huerta de San Vicente, y Poeta en Nueva York, que es otra genialidad, otra obra de arte, como todo lo que él escribía. Creo que es una obra un poco más libre, más abierta, pero más libre, no hablo de temática, sino más libre para él. Él estaba, había ya viajado, tenía otra percepción de lo que era el mundo, de lo que era su creatividad. Creo que le abrió puertas y se encontraba mucho más libre. A mí, Poeta Nueva York, me encanta, es un libro que adoro, pero yo también, contra la reticencia de muchos, me quedo con El romancero gitano, que es una maravilla absoluta.
El poeta de la pena, el poeta de la muerte, de la Guardia Civil, de la luna, y sin menospreciar a otros autores de su propia generación, que es que fue una generación apabullante en cuanto a riqueza literaria, en cuanto a creatividad, fantástica. Y de esta época y de estas influencias, Aitor, de sobre todo, como has dicho, de Machado, de Lorca, ¿serías capaz de recitarnos algo de alguno de estos autores?
Pues sí, me gustaría, pues, por ejemplo, poder recitar un poema muy emblemático. Yo tengo que decir que el primer poema de Lorca que yo aprendí de memoria y recité en el colegio, como hablábamos hace un rato, era el romance de Antoñito el Camborio, ese romancero gitano, y lo sigo recordando como si fuera el primer día, me marcó intensamente. Pero con tu permiso me gustaría recitaros el romance de la luna, que creo que es otro emblema de Federico.
Efectivamente, fíjate tú, yo cuando escucho un poquito por distendir el tema, cuando escucho el romance de la luna, no sé por qué me transporta al niño de la luna de Mecano.
Sí, es que tienen la misma verdad. En esa forma de... Escuchas el primer verso, como lo hacía a lo mejor Lola Flores, o el primer acorde cuando lo hace Ana Torroja, y son piezas que te subyugan. No sé por qué te transportan, y bueno, supongo que son la sensibilidad de cada uno, ¿no?
Me ocurre esto, y me ocurre con Alberti, y con Elegía al niño marinero, que le busca analogías con Alfonsina y el mar.
Pues sí, sí que las tiene. Yo no lo había visto nunca desde esa perspectiva, pero evidentemente tiene razón, sí que las tiene.
Sí, sí, y es que claro, muchas veces, Aitor, vamos a escucharte recitar y después seguimos, porque es que creo que nos van a faltar, no programas, sino programas para hablar tú y yo de poesía.
Fantástico, pues vamos con el romance de la luna. Dice: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, 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 que ya siento los caballos! Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna, con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela.
El aire está velando. Fantástica tu forma de recitar el romance de la luna luna.
Muchas gracias.
Es uno de mis favoritos, probablemente al igual que tú. Me quedo con Muerte de Antonito el Camborio, que es uno de los que me encanta recitar cuando voy por ahí a compartir poesía con colegas. Y igual que me subyuga totalmente La Pena Negra, que a veces comparto con una poeta, haciéndolo a dos voces.
¡Qué maravilla!
Desde luego es que estamos hablando de el grande entre los grandes, y estamos hablando del romancero gitano. Y tú fíjate que yo soy de los que digo siempre, de cualquier romancero, de cualquier poemario, sea de los grandes o sea de colegas actuales, hago mías dos o tres poesías.
Pues por eso vale la pena un libro entero.
Efectivamente, pero es que el romancero gitano, ¿con qué no te quedas?
Sí, es que es bueno todo. ¿Sabes lo que yo creo? Que hablando, cuando hablábamos del tema de Federico y tal, es que Federico era el mejor músico de todos los poetas. Realmente lo que tiene la poesía de Federico es una música implícita y un ritmo que bueno, yo solo se lo he encontrado a Lope de Vega, nada más. Yo creo que Lope tampoco sabía que hacía música con los versos. Federico sí, porque tocaba el piano y muy bien, además. Entonces, pero creo que es el mejor músico de todos los poetas, y eso evidentemente pues le confiere un para mí un punto superior a todos los demás.
Aitor, y hablando de un poeta bastante encorsetado en cuanto a la poesía, más más clásica en el romancero gitano, o como tú bien decías, mucho más abierta y más libre en Poeta en Nueva York, ¿tú cómo me definirías la poesía? ¿Qué tipo de poesía te gusta? ¿Qué dirías, eso ya no es poesía?
Yo tengo un post de estos que se ponen ahora en redes sociales, que yo lo utilizo bastante, y el otro día leí en un esto de los estados del teléfono, pues que cualquiera escribe un textito y ya dice que sí, poeta, he hecho poesía. Yo, cada uno puede escribir lo que quiera, pero la palabra poeta es una palabra muy muy grande y que pesa muchísimo. Yo le contesté a esta persona, le mandé un post mío y le puse, si es vulgar, no es poesía. Creo que eso es la síntesis. Todo aquello que sea vulgar no puede ser poesía, ¿no? Bajo mi punto de vista, creo que la poesía tiene que tener ese pellizco, ese leer ese verso y decir, me ha cogido por adentro y no sé qué es lo que me ha cogido, pero y si es vulgar y si no es verdad, no está llena de lo que tiene que tener la poesía, que es esencia y ritmo, y pues entonces no puede ser poesía nunca, es otra cosa, ¿no? Ni mala ni buena, pero no es poesía.
Efectivamente, yo durante muchos años he odiado a la poesía, y lo digo tranquilamente, y a continuación lo explico. Yo leí con 14 años a los clásicos, que escribían sus obras teatrales en verso, y me parecían fantásticos. Pero yo, además, luego encontré la explicación, y es que en los juegos de la sociedad en aquel momento, pues cuando había una tertulia, pues en muchos casos consistía en hablar en verso y contestar en verso, con lo cual podía salir una obra de teatro en una noche perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Que yo, que soy un escritor de sentimientos, a la hora de transportar esto a la poesía, si me pongo a medir, si me pongo a buscar rima, si me pongo a buscar metáforas, hipérboles y no sé qué historias, pues al final lo que me quedaba de la idea original tenía muy poquito que ver, ¿no?
Claro, hombre, la métrica limita mucho. Mira, tenemos por ejemplo uno de los contemporáneos, el más importante probablemente, Luis García Montero, es un hombre que se ciñe muy poco a la métrica y tiene una poesía brillante, súper moderna, para mí muy moderna a veces, que digo, no sé si yo sería capaz. Él estoy seguro de que lo vamos a leer dentro de 100 años los que lo lean y va a seguir sonando actual. Luis García Montero utiliza muy poco la métrica, pues Antonio Gala es otro de los insignes de la literatura española y poéticamente muy poco reconocido para mi punto de vista. Tiene el poema de Tobías Desangelado, que es uno de sus libros de poesía, es de métrica libre entero y tiene una hondura tremenda. Al final lo que la poesía tiene que tener, creo, como todas las artes, es transmisión. Si transmite, evidentemente no se puede falsear. Un arte que transmite es arte, sea lo que sea, pintura, poesía, música, y eso es lo que debe de tener. Creo yo.
Creo que tú has dado dos de las claves. Para tener poesía te tiene que remover y tiene que contener verdad.
Claro.
La musicalidad, totalmente de acuerdo. La rima, sí, debe de tener rima, pero a lo mejor la medida no me es tan importante en este caso, ¿no? Pero lo que tú decías en un principio es que hoy en día estamos encontrándonos con algo en el mercado que llaman poemario y que no es otra cosa que una colección de eslogan. De...
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, mira, respeto mucho lo que hace todo el mundo y por supuesto que sí. Yo la palabra jodido, collar, con perdón de los oyentes, son palabras que no utilizaría nunca. No digo que estén bien ni mal, digo que a mí no me sale en mi creación poética. No me salen esas palabras, o sea, no sé dónde colocarlas, no. Y entonces eso a lo mejor, esa cierta vulgaridad, que también hay que saber manejarlo y hay quien lo hace muy bien, pero no es, y tengo compañeros que trabajan en ello y, en fin, y los admiro y me gusta lo que hacen, pero no es de donde yo me surtiría para escribir, ¿no? Prefiero recurrir a Garcilaso, a otro tipo de creo que la poesía debe ser otra cosa, sí. sin menospreciar, por supuesto, y respetando mucho a todos los
fíjate, acabas de mencionar una cosa que me llama mucho la atención y sobre todo porque acabas de hablar de Antonio Gala, que es uno de los autores que tengo una relación amor-odio tremenda. Y te digo por qué, porque a veces me aburre sublimemente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo la regla de tres la leí en un par de ocasiones. En una ocasión me pareció algo correcto, pero poco más. Y en otra ocasión tenía que ver mucho más con mi momento vital y me pareció sublime, ¿no?
Antonio Gala es para mí el... Creo que tiene lo más difícil, ¿sabes, Adolfo? Porque tiene el reconocimiento de todo el público y no tiene el reconocimiento de los académicos. Eso siempre suele ser. Es que es una cosa que es absurda. Eso solo pasaría aquí. Antonio Gala seguro nace en Alemania y bueno, y le han dado todos los premios que tuviera posible ya, porque es una enciclopedia andante.
Efectivamente. Pues fíjate tú en cuanto a lo de ser un poco más audaz a la hora de expresarse, a mí me encantaría escribir poesía erótica, por ejemplo, pero elegante. Yo pongo como por ejemplo siempre Antonio Gala en la regla de tres, que me habla de escenas bastante tórridas, pero lo hace con un lenguaje tan sublime, tan auténtico, que te llega perfectamente y que no utiliza vulgarismos, ¿no? Y lo mismo me ocurre con mi querida Isabel Allende, que para mí es una de las grandes, no recuerdo en cuál de sus obras, también creo que es Hija de la Fortuna, que me habla de unas escenas sexuales supercargadas de erotismo, pero con un lenguaje tan exquisito que dices, esto es saber escribir.
Mira, hay un libro que a mí me llamó muchísimo, hay dos libros que me llamaron muchísimo la atención. Yo adoro a José Luis San Pedro, me parece una barbaridad y no me cuadra nada el personaje con el escritor. Eso me pasó también con Cela en su día y digo, bueno, este hombre con esa apariencia que tiene, ¿cómo puede escribir estas cosas? Que parece que lo escribe un niño de 20 años que está con las hormonas revolucionadísimas. Y hay dos libros, por ejemplo, uno, La vieja sirena, de José Luis San Pedro, habla... y explica lo que tú acabas de decir, ¿no? Con una tiene uno unas connotaciones sexuales apabullantes, sin entrar en lo vulgar ni en cosas pues que todo el mundo sabe de lo que está hablando, no hace falta, pero lo hace con una elegancia y de una manera tan sublime, igual que en El amante lesbiano,
esto es
otra maravilla de libro increíble, que dice, bueno, este hombre me tiene aquí enganchado y no ha dicho nada.
Sí.
A ver a dónde vamos, porque yo estoy siguiendo, pero no vamos a ninguna parte.
En el amante lesbiano, según mi punto de vista, sí que baja un poquito más al barro.
Sí, pero bueno, porque él, claro, por la temática tiene que detallar al final lo que está sucediendo en cada momento, pero realmente yo digo, joder, está diciendo todo, pero no está diciendo nada. A veces echa un poco de menos incluso ese punto de decir, a ver si acaba ya, porque estamos yendo capítulo a capítulo y aquí no se quita la ropa a nadie y estamos todos desnudos ya.
Sí, pero fíjate, esa capacidad de mantenerte ahí y que tengo que dejar de leer, pero quiero seguir leyendo, ¿no?
Totalmente.
José Luis San Pedro para mí también es un referente, y te cuento por qué. Yo soy de Aranjuez. San Pedro es hijo predilecto de Aranjuez. Y en un par de mis poemas le hago mención, ¿no? Porque, como digo, a través del río que nos lleva, situó Aranjuez dentro del mundo literario, ¿no?
Maravilloso libro, maravilloso.
Efectivamente. Y una de esas películas que seguramente denostamos porque estamos hablando de los años 70, porque estamos hablando en blanco y negro, pero que nos refleja un momento social tan importante, pero claro, seguramente que nos molesta pensar que hace 40 años España era eso, o 50 años, ¿no?
Claro, por eso te decía sobre el romancero gitano antes. Parece que nos rasgamos las vestiduras. Bueno, pues somos lo que somos, aquí ha pasado lo que ha pasado y ya está. Y bueno, y hay gente que da testimonio de eso y bueno, y no somos ni peor ni mejor. Cada país o cada cultura o cada tiene su esencia, su historia y bueno, hay cosas de las que nos podemos sentir muy orgullosos y otras, supongo, de las que pues es mejor no mirar atrás, pero bueno, la historia es la que es y efectivamente la gente pues parece que reniega un poco de todo eso, de no, esto es la España cañí, esto no, bueno, no la España cañí, es la España que había, y entonces la España que había, estos señores escribían lo que vivían y gracias a ellos podemos tomar referencia de eso, los que estamos aquí ahora, claro.
Y podemos comparar cómo hemos ido evolucionando como Exacto. sociedad y hemos llegado a lo que somos ahora.
Completamente de acuerdo.
A mí me parece que todo es un aprendizaje en la vida y además, independientemente, porque tenemos un idioma que es de los más importantes a nivel mundial, incluidas todas las diferencias lingüísticas, sea dentro de España o sea allá del Atlántico, ¿no? Porque toda Sudamérica enriquece el español con sus dejes y sus formas diferenciadas, ¿no?
Completamente. A mí me da mucha rabia que siendo español, madrileño, como soy, digo, joder, nosotros aquí que realmente el castellano, ahora se dice español, ¿no? Pero bueno, castellano es de aquí y la gente de fuera, Sudamérica en este caso, hablan muchísimo mejor que nosotros y utilizan muchísimas más acepciones y tienen muchísimo más vocabulario que podamos tener aquí. No, no siempre, pero bueno, yo digo, pero bueno, ¿por qué no valoramos tampoco esta joya que es nuestra lengua, que es una maravilla, es incomparable? Yo creo no, seguro es la lengua más rica de todas.
Rica en cuanto a vocablos, en cuanto a capacidad de decir cosas muy concretas utilizando la palabra más adecuada. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, vamos a ver, y no es por menospreciar a alguien, pero es que si nos ceñimos al inglés, por ejemplo, el inglés para decir pequeño chico, ¿no? Y cosas de... Nosotros es que para decir pequeño tenemos 5 o 6 vocablos totalmente distintos que nos va a hacer referencia muy concreta a si es un bebé, si es un niño, si es un adolescente. Esto no lo tiene en otros idiomas.
Totalmente. Y las expresiones, la forma de además, hay muchas que son propias de cada lugar. Hablo ya geográficamente. El otro día en un grupo de escritores que tenemos, pues en Málaga se dice, por ejemplo, yo me acuerdo de mi cuñada siempre, ella es de Málaga, de Fuengirola, y dice, al taladro le llaman el guarrillo. Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues todo el mundo lo llama aquí el guarrillo, la máquina de taladrar. Y yo digo, sí. Por ejemplo, ¿no? Eso pues en otro idioma pues sería impensable. Y un guarrillo, pues uno que se lava poquito o un cerdo chiquitito, ¿no? No sí, hay más, sí, pero todas esas acepciones, esas expresiones, y sobre todo en la cultura popular que tanto ha aportado a esto. Entonces somos unos privilegiados en tema de idioma total. Uh-huh.
Y luego, por ejemplo, volviendo a mencionar a América del Sur y Centroamérica, el movimiento poético tan importante, cuando aquí en España considerábamos que la poesía, no vamos a decir que estaba muerta, pero casi en la UBI, ¿no? Allí en Centroamérica y en Sudamérica, los movimientos poéticos y la apreciación que tienen por la poesía es brutal, ¿no?
Bueno, es que allí hay auténticos genios, igual que aquí. César Vallejo es el poeta de Sabina, y estamos hablando de otro grandísimo poeta para mí, como Joaquín Sabina, de los vivos que tenemos. Estamos hablando de Rubén Darío, Neruda, en fin, y Benedetti, de los, y vamos a los más recientes, ¿no? Que es otro auténtico. Estas cosas que hablan ahora de las redes sociales, que decíamos, estos posts cortitos que parece que ha inventado la pólvora alguno, esto lo inventó Benedetti hace un montón de años ya. lo manejaba como le daba la gana. Yo estoy seguro de que escribía 20 en una hora sentado en su butacón. Entonces, pues bueno, es importante saber de dónde venimos todos para poder seguir avanzando.
Pues vamos a seguir avanzando, Aitor, y vamos a retrotraernos a ese Aitor adolescente que empieza con sus primeras no sé si narrativas y poesía. ¿Cómo empezaste en el mundo de la literatura, Aitor?
Pues mira, empecé, yo supongo, como todo el mundo, ¿no? Con la niña de clase que te gusta y que te crees que te vas a morir de amor y que te quieres casar con 7 años y que quiere y no me mira o no me hace caso o no. Supongo que empecé así por la necesidad de a quién le cuento yo esto, y pues lo voy a contar en un papel y empezar a escribir mi diario de lo que siento. Lo que pasa que bueno, yo veía que lo que escribía tenía otras necesidades, no era solo escribir y hacer construir líneas o frases, o veía que me pedía otras cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que así fue la forma en la que empecé, por necesidad, una vez más, como he dicho antes, y luego, pues no sé, poco a poco, aunque yo he publicado relativamente hace poco, mi primer libro es en 2017, ese libro consta de una recopilación de unos 80 poemas escritos entre los 16 años y los 30 y tantos. Uh-huh. Entonces yo tengo ahí un montón de material que nunca había publicado, y bueno, pues al final parece uno... Yo muchas veces digo, Adolfo, cuando no llevo a lo mejor 20 días sin coger un boli, digo, a mí ya esto se me ha... La fuente se ha secado. Lo hablo con mi tía, que es escritora también, con Paloma Cogollo. Digo, pues ya no sé hacer nada. A mí esto se me dice, bueno, chico, que estarás cargando, no te das cuenta, como los móviles, y estarás cargando, volverás a top. Y efectivamente, en cuanto luego sucede algo o hay una necesidad de propia de expresarme o algo que me llama la atención, pues uno vuelve al papel y el boli. Supongo que así ha ido pasando año tras año y he llegado hasta los 39 escribiendo poesía.
Uh-huh. ¿Y cómo sucede? Me dices que publicas en el 2017 tu primer poemario. ¿Cómo se tituló este poemario?
Se llama A vivir se va viviendo.
A vivir se va viviendo. Ya planteas ahí toda una filosofía, ¿no? ¿Y cómo surge? Porque hay un salto que es tremendo. Es muchísima la gente que escribe, pero pegar el salto a compartir esto tan íntimo a veces es muy fuerte. ¿Cómo se produce esto en Aitor Contreras?
Pues mira, se produce por insistencia de la gente, bendita insistencia. A mis escritos, quien hace, pues en mi casa, mi familia, mis padres, mis amigos, yo con mis amigos comparto muchísima poesía, y me hace sentir muy orgulloso haberlos iniciado en la poesía, o haber tenido la culpa de que se inicien y vayan y compren un libro de Miguel Hernández o de... Sí. Y entonces la gente, pero chico, publica un libro, pero ¿por qué no? Entonces mi tía, que como te mencionaba antes, pues me presentó a mis actuales editoras, de Editorial Maluma, a Marga, Lupe y Mariló, y entonces, bueno, le mandé el proyecto de lo que yo pretendía, me gustó, y bueno, dije, bueno, pues ya no hay marcha atrás, así que hacia adelante, y ahí estamos en ello.
Uh-huh. Yo a tu tía Paloma sí que la conozco, hemos coincidido personalmente alguna que otra ocasión y tengo muchísimas ganas de leerla. No la puedo traer a la radio porque aquí hablamos de poesía, pero sí que la utilizaré en mis videoreseñas de los jueves porque su novela sé que es muy potente y tengo muchas ganas de leer a su Leonardo. Pero entonces en el 2017, Hitor, nos ponemos en contacto con Maluma, les encanta tu poemario, se publica, pero tú sigues muy activo y para ti las redes sociales son muy importantes. Háblanos de tu poesía y redes sociales, por favor.
Pues mira, efectivamente en 2017 el libro se publica. Yo que he sido bastante anti redes sociales por vago, fundamentalmente, entiendo que debo de, que sí, ya que tengo un libro en la calle, entiendo que debo de dar difusión, pues como pueda o esté a mi alcance, para hacerlo llegar al máximo de gente posible, que al final entiendo esa es la ilusión o con el pretexto que cualquier autor publica. Entonces empiezo con las redes sociales, con a relacionarme, a compartir con otros compañeros. Una cosa lleva a la otra. Esto al final me pone en la situación de poder colaborar en el último disco de Ezequiel Poveda, con unos versos míos, en este último disco que ha grabado ahora. Me pone en contacto con la familia Morente. Y bueno, y me hace plantearme el que no quiero solo que mi gente, que la gente vea lo que escribo, sino que quiero yo trasladar lo que escribo, quiero recitarlo. Entonces, pues me aventuro a producir el espectáculo que tenemos ahora, que estamos de gira con él, de Palo Santo y Marfil, se llama. Y bueno, que es una performance bueno, realmente llaman performance para que me entendáis, pero no es una performance, es una mezcla. Yo lo llamo alma de poesía. Tiempo de música, luz de danza, ¿no? Y es una mezcla muy vinculada al flamenco, como he estado yo desde niño siempre, y bueno, y así hasta aquí, y con un montón de proyectos en ciernes, afortunadamente. Así que sin parar y encantado.
No, es que cuando la poesía te posee, porque realmente te posee, yo creo que marca ya una filosofía de vida totalmente, ¿no?
A mí había gente cuando yo me negaba, perdón, me negaba a publicar. Yo no quiero publicar, pero esto son cosas mías. Lo leo aquí entre vosotros y tal. Y me decían, hombre, que tú no tienes derecho a que esto sea para tres o cuatro nada más. Y yo decía, bueno, pero si lo he escrito yo tendré todo el derecho. No, señor. Y realmente al final, lo más bonito de esto, ¿sabes qué? Es que la gente te demande tu poesía, ¿sabes? Ahí hay una señora que la tengo muchísimo cariño que viene, el otro día vino desde Benidorm a verme al Teatro Zazuar en Vallecas, que actuábamos allí, y la mujer me dice, yo lo primero que hago según salgo al descanso del trabajo es ver lo que has publicado en redes sociales, a ver si tienes algún poema nuevo, y me alimento de eso. Realmente somos unos privilegiados, ¿cómo nos va a marcar un estilo de vida la poesía? A mí desde luego me ha marcado de arriba abajo todo lo que soy.
Benditas redes sociales para lo bueno y para lo malo, porque
Pues
creo que también tienes alguna connotación negativa con redes sociales, ¿no?
connotación negativa. Lo que soy es, no me gusta, a ver, me parece fantástico discrepar, discutir, debatir. Lo que no me gusta es que se pierdan las formas. Y como en la poesía no me gusta lo vulgar, pues en las redes sociales tampoco. Cada uno debe de exponer lo que quiera, pero sin faltar al respeto a nadie, y menos aún escondiéndose detrás de un seudónimo o de la foto de un arbolito y poner a caldo a todo el que pasa por delante. En eso soy bastante guerrero, y entonces, pero hace tiempo que ya no entro en temas de estos, porque realmente no saca uno la cabeza caliente y los pies fríos, ¿no? Entonces,
Además,
pues
es una forma de gastar energías que podemos dedicar a otras cosas que nos llenan mucho más, que me
completamente.
parece estéril. No, más que nada me iba porque si no estoy confundido, publicaste una de tus poesías en una red social y esto después no te complicó la vida de ninguna manera, pero creo que esa poesía fue premiada y fue descalificada por no ser
Ah, no,
inédita.
no, no sabía, sí, el poema Tiempo, que es uno de los que hacemos nosotros en directo, pues lo presenté a un concurso, y me habían hecho una entrevista para un blog de un blog literario, y mándame tres poemas tuyos, y le dije, bueno, de los que conocéis, ¿no? Inéditos. Y de los que tenía, sin saber que yo mandaría, se lo mandé a la chica y ella pues lo publicó con toda la buena voluntad y con mi permiso, por supuesto. Tanto había pasado de esto que yo este poema luego lo leí y digo, pues está bien, lo mandamos a un concurso y evidentemente estaba fuera de normativa porque el poema había sido publicado en ese blog literario y me quedé sin ganar premio y evidentemente descalificado y con razón. Así que bueno, ya de todo se aprende, eso está claro.
Efectivamente, bueno, normalmente siempre pregunto a los autores de cómo se relacionan y si es necesario o no estar en redes sociales. No hemos sacado esto a colación, pero creo que ha quedado muy clara tu posición, muy clara que lo ves como una necesidad. Y entonces vamos a pasar de aquí. Y lo que sí que me gustaría, Aitor, en este momento es que compartieras con nosotros, no sé si este poema Tiempo, al que haces referencia, o algún otro poema de este primer poemario.
Pues mira, de este primer poemario, a ver si tengo alguno a mano por aquí, pero estaba pensando, y si no te parece mal, ya que hemos hablado tanto de él y que para mí es el buque insignia de mi próxima obra, me gustaría recitarte mi elegía a Federico García Lorca.
Perfecto, me encanta.
Bueno, pues vamos allá. Elegía a Federico García Lorca. Nada volvió a su lugar. El aire gritó de miedo. Se perdieron los lunares bajo el luto del mal sueño. El darro no llega al genil. Falta agua y sobra pena. Un hilo de caudal rojo tiñe toda la ribera. Un duro canto de gallo. Despierta, Fuente Vaqueros. Hay un corazón delirio que de plomo duerme lleno. Aún es luna de agosto. Juego de lágrima espesa. Y un requiem por seguirillas retumba en Granada entera. Van mirando los olivos, preguntándole a los huertos. Tierra de Andalucía, ¿es que soy día de duelo? Está oscura la calle, solo se adivinan velas. Canto del cobarde rastro que ha dejado la conciencia. Mira, mira la guitarra, que de perfil se ha puesto. Sola, desnuda y temblando, con el alma por los suelos. ¿Quién tendrá la voz de hierro para anunciar esta nueva? Han matado a Federico, a Lorca, el de la Vicenta. No hay retén de entrañas para este dolor de infierno. Son pañuelos de cristal los que enjuagan al silencio. Era tu letra de ámbar, de aceituna y de canela, de locura y delirio y de paloma mensajera. La belleza incomprendida es una falsa moneda, perdida e ignorada, sin su mano predilecta. Pobre del amor cansado, que en tus hojas fue nuevo. Maldita libertad robada en las paredes del pueblo. Inertes están las plumas, arrumbadas en tus versos, ansiosas de la caricia, viva y única del genio. Nada volvió a su lugar, solo tu sombra inmensa, donde es eterna la herida y la palabra poeta.
Me has dejado los pelos de punta totalmente, porque se puede hacer una elegía a alguien, ¿no? Pero es que yo diría que casi se podría afirmar que es Lorca quien escribe esto, ¿no?
Hombre, me dices eso y hasta me mareo, Adolfo.
Es más, mira, a mí me gusta salpicar de anécdotas. La directora de Radio Universo Literario, además compartir apellido contigo, V. Contreras Vascón, es lorquiana y también tiene una elegía a Lorca que te pone los pelos de punta.
Qué maravilla. ¿Sí? Yo a Federico era lo mínimo que podía. Uh-huh. En el primer libro, en Aviviso Viviendo, hay un poema que se llama Federico, que bueno, es una reseña a él que yo había escrito hace tiempo, pero entiendo que Federico, por todo lo que le debo, como ya no como artista, sino como persona, pues merecía pues una elegía y bueno, pues mejor o peor, aquí está mi tributo para él, pero con todo el corazón y con todo el amor del mundo.
Un gran tributo, Aitor. Ahora cuéntanos un poquito, lo has dicho de puntillas, sé que tu poesía está muy bien relacionada en este momento con el mundo de la música y concretamente has mencionado a Miguel Poveda, que hace un par de años sacó su homenaje precisamente a Federico, y creo que el primer sencillo que sacó, no recuerdo ahora el título.
No me encontraron.
No, esto es el No me encontraron, que es que yo era empezar a escuchar la música y se me ponían los pelos de punta. Aparte de que Poveda es Poveda, ¿no?
Que yo adoro. Además, una persona llena de luz, una persona buena en toda la extensión de la palabra. Yo le conocía, pues, precisamente inmerso en esta gira de Enlorquecido. Yo había escrito había puesto letra a Canción de Amor de Paco de Lucía, y ese era el proyecto inicial que Miguel en principio iba a grabar. Al final la cosa no se dio, pero nos conocimos rápido al ser súper lorquianos los dos. Él además es que lo lleva hasta tatuado, es un lorquiano enfermizo. Nos conocimos, nos caímos genial, nos empezamos a querer, nos queremos, y me invitó a colaborar con él en su último disco, El Tiempo Pasa Volando, que es un balance de sus creo que son 30 años en el mundo de la música. Yo ahí tengo el corte 2 del disco de flamenco, es un fandango que se llama La Memoria del Olvido, y bueno, ahí está mi granito de arena con Miguel, que le adoro y que tiene un talento sobrenatural, no está ahí por casualidad.
Efectivamente, es que por casualidad no ocurren las cosas.
Totalmente.
Hay veces que el estar en el sitio adecuado en el momento oportuno ayuda muchísimo, pero no es solo esto. Incluso puedes tener un éxito puntual, pero si no hay un trabajo, no hay una constancia, no hay un afán de superación, de mejorar, difícilmente esto se puede mantener, ¿no?
No, mira, fíjate, creo que en el mundo del arte es muy difícil que nadie te tienda una mano. Yo siempre digo que cuesta tanto llegar arriba que cuando el que está arriba le pides que te tienda una mano, pues coge y lo que hace es pisarte la cabeza. Eso sucede muchísimo, desgraciadamente, ¿no? Pero el caso de Miguel Poveda es un tío tan grande y con tanto talento y tan seguro de sí mismo y tan reafirmado por todos los que le seguimos y le queremos y le escuchamos. Miguel es que es una persona que se deshace con cualquier persona que le pida ayuda, que es el primero que va en todas sus giras, lleva en el escenario, siempre invita a alguien foráneo que suba a hacer lo que quiera, a cantar con él. En el último concierto que yo estuve en Alcalá de Henares, subió a un niño, a un gitanillo de 8 años que cantó 6, 7 fandangos, y estuvo el niño media hora en el escenario y Miguel aplaudiendo como todos los que estábamos allí. Y una humildad y una bondad tremenda. Yo por eso todo el mundo quiere a Miguel Poveda. ¿Quién no le quiere?
Y háblanos ahora de Estrella, otra de las grandes.
Hombre, pues Estrella, mira, te diría pues lo mismo que con Miguel. Es una genio, la leona de la Alhambra, ¿no? Como la llaman. Y bueno, yo soy muy afortunado. Su tío, José Carbonell Montoyita, es el guitarrista que me acompaña en mis recitales, y tengo muy buena relación con ella. Tengo un poema escrito a su padre, tengo dos realmente, pero bueno, el más emblemático es Un romance por Morente, que ella lo leyó y se entusiasmó con él, y lo hacemos en directo siempre. Y bueno, pues tengo cositas ahí con Estrella, que como me han dicho hablaremos luego de ello, pues te lo reservo para ahí, pero tengo también un trato estrecho con ella porque es, pues igual, artísticamente es una fuera de serie, y como persona, pues es que es gente que la que te está enseñando constantemente a lo que son, por eso son grandes, por lo que desprenden y lo que enseñan, ¿no?
Y en el caso de Estrella, por lo que yo he visto fundamentalmente a través de los medios, no la conozco personalmente, la sencillez.
Es que Estrella es una persona, yo siempre digo, con Miguel, con Estrella, y digo, es que es una persona como tú y como yo, que viene a lo mejor de... Fíjate, te voy a dar el dato porque realmente toda su familia es así. Ella realmente, el maestro Morente era, pues igual, un hombre que lo podías encontrar en la calle Magdalena un lunes o un martes jugando al ajedrez a las 12 de la noche con el primero que pasara por la puerta, ¿no? Sin saber ni cómo se llamaba, con una humildad y una cercanía abismal. José Carbonell Montoyita, su guitarrista, su tío, y mi amigo y guitarrista también, pues son gente con una humildad que han sido capaces de estar llenando el Circo Price un viernes, que no sé qué capacidad tiene el Price, una barbaridad. Yo estuve viéndola con su espectáculo, con Copla, y luego el domingo ha estado tocando conmigo en Búho Real para 80 personas, y con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma profesionalidad. Pues eso, evidentemente, y desgraciadamente, no todos los artistas están por la labor, y ellos son así. Entonces son gente que te tiene con los pies en el suelo, porque ellos están con los pies en el suelo. Son fantásticos, es un privilegio estar con ellos.
Y a esta altura de la entrevista, Aitor, ¿compartes otro de tus poemas con nosotros?
Hombre, yo encantado, por supuesto que sí. Mira, os voy a compartir un poema que es un poema que gusta mucho a la gente, se llama Vaho Permanente, y irá contenido en mi próximo libro. Es un poema relativamente breve, pero yo creo que tiene, es un poema especial para mí. Dice: beso breve de la tarde, perfil de temor y duda, nudos de trigo y sangre sobre dos manos comulgan, baladas de adiós cobarde en la recta se bifurcan, para el amor no valen, porque de él se asustan. Irradia dulzón el aire, fina amenaza de lluvia, y el sufrir se hace grande, tanto como no fue nunca. Rompe el vaho en cristales, una lágrima de luna, y tu huella deja al aire la razón de mi locura.
Es que Aitor es esencia, como podéis ver. Podemos discutir sobre lo que es poesía, lo que es poema, poesía actual. Es que tiene ese sabor a la poesía clásica, esa esencia tremenda de lo auténtico, y lo que decíamos en un principio, es que cualquiera de tus poemas transmite muchísima, muchísima verdad.
Muchísimas gracias.
Y entonces, no me extraña, publicas tu primer poemario en el 2017. ¿Cómo le ha cambiado a Aitor la vida desde la publicación de este primer poemario?
Pues mira, la verdad que me ha cambiado, no es que no tengo ni una sola lo único negativo, por decirlo de alguna forma, y es un error mío, es esto del concurso que hemos hablado antes. No puedo decir, es que todo ha sido positivo, conocer muchísima más gente, conocer a otros compañeros, aprender de otros compañeros, poder actuar en sitios en directo que yo en mi vida me hubiera planteado. Bueno, tiene siempre esa ilusión ahí, pero tampoco había hecho por ello. Estar en contacto pues con artistas grandísimos. En fin, la verdad que, sobre todo, si te digo una palabra que defina todo eso, es aprendizaje. He aprendido muchísimas cosas y sigo con un hambre voraz de aprender de todo el que me quiera enseñar algo. O sea, que es fantástico.
Totalmente abierto a absorber todo aquello que tenemos alrededor. Eso es lo que nos hará ser el creativo que queremos ser, ¿no? De alguna manera.
Totalmente. Yo, mira, siempre digo que una cosa es ver y otra cosa es mirar, ¿no? Sí. Oír y escuchar, ¿no? Sí. Que está ya un poco manido, pero es que es la verdad. Al final, yo mira, procuro ir antes iba en metro todas las mañanas, ahora voy en autobús porque necesito ver la calle, porque necesito fijarme, porque necesito estar atento, y fundamentalmente, aparte del aprendizaje, que es lo que te refería, te cambia la manera de ver. Y necesitas mirar de otra manera porque, pues bueno, porque es así. Había por ahí una frase, no recuerdo de quién era, no me acuerdo este hombre, pero decía que los poetas están malditos pero miran con ojos de ángeles, ¿no? No recuerdo de quién era la frase, pero me pareció una genialidad. Y es verdad, estamos ahí un poco malditos, un poquitillo, pero vemos de otra manera, así que encantado de poder.
Con otra mirada, el título de un poemario futuro.
Pues mira, no estaría nada mal.
Quiero, Aitor, en este momento, vamos a barrer un poquito para casa. El primer poemario, como tú bien has dicho, lo has publicado porque te llevó de la mano tu tía Paloma Maluma, una editorial joven, con muchísimas ganas, pero una editorial pequeña. ¿Tú qué dirías a un poeta de estos que te encuentras en un recital y que te dice, es que o publico con una grande o me quedo con ello? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Claro, todos estamos esperando a Aguilar y a la gente, pero bueno, yo creo que lo que uno tiene que buscar es que le traten primero como persona y luego como artista. Entonces, bueno, pues publicar con una grande no es tan fácil porque a veces no es cuestión del talento es cuestión de llegar a la persona adecuada en el momento adecuado. Desgraciadamente esto funciona así. Yo aprendí ya hace muchos años esto de que quien tiene padrino se bautiza, pasa más veces de las que yo quisiera, pero yo creo que esta gente con intención de publicar lo que debe de buscar es una editorial donde, como te digo, los traten primero como personas, donde no los engañen, y bueno, no, esto no es publico un libro y empiezo a firmar ejemplares en la Casa del Libro en Valencia, en Barcelona, en Madrid, esto no va así. Hay que, mucho pico y pala, no perder nunca la ilusión y sobre todo que haya transparencia entre las editoras y el artista. Y bueno, yo en Maluma eso lo he encontrado desde el segundo uno, y entonces pues bueno, pues por eso estoy con ellas, ¿no?
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y vamos a ver, yo muchas veces hago función de agente literario, pero agente literario en el sentido que te explico. Estoy muy metido y muy relacionado con el mundo de la literatura, y hay veces que personas que acaban de llegar a este mundillo y me dicen, ¿y qué hago, no? Entonces yo le hago una serie de preguntas y les puedo decir, pues tu objetivo, según me cuentas, es este, tienes que ir por aquí o tienes que ir por allá. Y con Maluma, concretamente, siempre digo lo mismo, que dentro de ser una editorial pequeña, es una de las editoriales que se preocupan muchísimo por el autor, que saben lo que es ser autor novel o que estás comenzando, y que con las limitaciones de medios que tienen una editorial pequeña, pues se pueden conseguir grandes logros, ¿no?
Y... Pues, sí, yo, perdona, que te fundamentalmente a esto, añadir a esto que dices, creo que sintetiza muy bien la relación entre el escritor y ellas, en que cada logro que nosotros, los que formamos la familia de Maluma, cada logro que nosotros vamos consiguiendo lo celebran como algo propio. Entonces, y sin ningún tipo de celos profesionales, siempre con toda la facilidad y todo lo que necesites, si tienes que, en fin, yo es que solo puedo estar agradecido, porque entonces realmente estar a lo mejor en una editorial grande para tener el mismo número de ventas, porque si aquí todo es promoción, si nadie te promociona, nadie te conoce, para tener el mismo número de ventas y ser un número, pues prefiero estar en Maluma, que saben quién soy, que saben lo que me gusta, lo que no, y que celebran cada éxito como algo propio, y en cada derrota, si la hay, pues también me animan a pasarla.
Fíjate, tengo muy, muy, muy fresco un comentario. Yo suelo ir a bastantes encuentros de escritores, porque sobre todo me encanta conocer la experiencia de otros colegas, ¿no? Y cómo la han vivido. Y hablando de una, estamos hablando de narrativa, que tampoco tiene mucho que ver en algunas cosas con la poesía, ¿no? Manda un manuscrito a una de las grandes editoriales y les parece como obra creativa algo fantástico. Me encanta, lo publicaría ahora mismo. Pero ¿cómo te llamas?
Claro, es que al final siempre es, pero si te das cuenta, pasa igual con los grandes, me refiero, los grandes también necesitan mantenerse en ahora, por ejemplo, ha salido el libro de Almudena Grandes, creo que es La hija de Frankenstein o algo así se llama, lo he visto de pasada, están forradas las librerías de promoción de ese libro. Si no hubiera esa promoción, pues ¿quién se entera que Almudena Grandes ha sacado un libro? Pues ¿quién la sigue? Yo no soy de sus seguidores habituales, aunque me encanta cómo escribe, me gusta más su marido, Luis García Montero, que ese sí que me llega, pero si no hay promoción, si no hay difusión, pues da igual cómo se llame la editorial, si lo que tienen que hacer es apostar por ti en la medida que ellas puedan o ellos puedan, al máximo. Y Maluma eso es una cosa que lo hace. Entonces, pues nada, fantástico. Por eso... Al final, las editoriales grandes, pues por supuesto que uno quiere estar en todos los sitios y que le lean millones de personas, pero eso no es tan sencillo.
Todos aspiramos a tener un cierto, no éxito, pero sí un cierto reconocimiento a nuestro trabajo. Yo a mi edad, pues ya esto como que se ha quedado bastante desfigurado, ¿no? Y en este sentido, te puedo decir... tengo a mis autores favoritos que procuro seguir leyendo cualquiera de las novedades que sacan, pero en los tres últimos años lo que estoy leyendo fundamentalmente son autores noveles o muy poco reconocidos, ¿no? Y me estoy encontrando una frescura, una calidad, una forma narrativa tan diferente que a veces cuando leo un top ten de estos, que según dicen, yo no lo puedo demostrar ni lo he comprobado, que para estar en el top ten de cualquiera de estos grandes almacenes tienes que pagar el puesto, pero cuando lo lees, pues dices, es que yo leo cosas mucho más interesantes y que me aportan mucho más que esto, ¿no?
¿Sabes qué ocurre? El lector, por defecto, Entonces, si te presentan un poema, mira, lee esto de Lorca, mira qué bueno es, tú ya sabes que es de Lorca y medio te va a gustar. Porque sí. Entonces, si te dicen, pues mira, lee esta novela de, no sé, de pues esto, de Antonio Gala, lee esta novela de Antonio Gala que es buenísima y tal. Y te puede, oye, me ha entusiasmado, está fenómeno, pues no es de Antonio Gala, es de Juan Martínez. Uh-huh. Entonces, somos el lector es un poco así. Yo también estoy en esa, en esa tónica tuya ahora, que, también de leer gente que no conozco, y digo, hey, gente por ahí con una frescura fantástica, que no son, no tienen el nombre de otros, pero también hay que apoyarlo, porque si no nos leemos entre nosotros, pues esto, claro, al final la pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh.
Y así es, pero es que luego yo, que soy bastante dual, me gusta cada vez más, ¿no? Y que me pongo en los zapatos del lector que pasa a una librería a comprar algo, ¿no? Dice, un autor que no le conoce nadie, que me cuesta 20 euros su novela, y al lado tengo en una encuadernación con mucha más calidad a un autor reconocido y que me cuesta el mismo precio. ¿Por dónde tiras?
Claro, es que, no sé, yo mira, creo que el título de cada obra, sin que esto sea significativo, porque puede tener un título que no te llame la atención y ser maravilloso lo que contiene el libro, pero creo que es una estrategia muy... hay que cuidar bastante, con el título, la portada. Al final, a mí hay libros que me han seducido, me da un poco hasta de vergüenza decirlo, pero hay libros que me han seducido por la portada. Digo, pues esto tiene que ser la leche, porque con esta portada que tiene, que a mí ya me ha llamado la atención, y a lo mejor ha sido fantástico fantástica la experiencia, o a lo mejor he dicho, pues la portada muy bonita, lo demás lo leo porque no dejo nunca un libro a medias, que, aunque Borges decía que si no te aburre un libro, si te aburre un libro, corta y pásate a otro, que la vida es muy corta, ¿no? Pero bueno, realmente... Bueno, yo creo que es un... Mira, yo ahora estoy metido, porque me pasa un poco lo que a ti, y estoy un poco en la tesitura, suelo leer una novela que no conozca, ya sea un autor novel o un autor que yo no conozco, y un clásico. El último clásico que he leído, bueno, estoy leyendo, miento, es La forja de un rebelde, de Arturo Barea, lo estoy terminando ahora, y estoy alucinado, pero completamente alucinado, me parece, pasará como uno de mis libros favoritos, y el otro que he leído, pues no, pues fíjate, es tan desconocido que no recuerdo ni el nombre, o sea que, bueno, hay que darse un poquito a todo el mundo, que todo el mundo tiene que ser leído, yo creo, ¿no?
Fíjate, con esto de no recordar el nombre, y ateniéndonos un poquito al tema poético, hay un poeta que no recuerdo su nombre, que sé que está en Getafe y que he estado en dos o tres ocasiones en recitales poéticos con
él. Yo creo que a lo mejor es Miki Naranja, puede ser. No, o...
no te digo, es flamenquito y es actor.
Pues si es flamenquito y actor, no nos acordaremos del nombre, pero le conozco seguro.
Y es que simplemente cuando en medio de un poema me suelta un quejido y me rasga una guitarra y yo me desarmo con él, ¿no? Y no me acordaré nunca de su nombre, pero siempre no, diré, este es el poeta que...
Bueno, al final te digo una cosa, lo más bonito creo que es lo que a ti te hace sentir. Si tú cuando lo escuchas, aunque no sepas cómo se llama, sabes que es él, está haciendo bien su trabajo, seguro.
Efectivamente, porque tú fíjate que últimamente... Y no he tenido ocasión de acudir a uno de tus recitales, con la muestra que nos has dejado hoy, me has dejado con muchísimas ganas de acudir al próximo evento que tengas, porque sé que lo voy a disfrutar muchísimo, pero bueno, es esto, ¿no? El tiempo es limitado y tampoco puedes estar en todos los sitios. Y hablando del tiempo limitado, Aitor, nos hemos comido prácticamente el tiempo, no me importa alargarlo los minutos que haga falta, porque creo que merece la pena. Desde la primera frase sé que el tiempo no tiene nada que ver con nosotros, porque nos estaríamos en este plan con un café, una infusión, yo creo que horas y horas, y si lo salpicamos de compartir poemas propios o favoritos, podrían alargarse las horas, ¿no? Nos tienes que recitar un nuevo poema, Aitor, y quiero que me hables de proyectos y de futuro.
Pues vamos con el poema, lo primero.
Si perfecto.
Bueno, pues vamos a ver. Aquí hay, es un poema completamente inédito y no, tiene título, la verdad.
Recuerda que luego no lo puedes mandar a ningún concurso literario.
nada, estos los tengo ya señalados, pero nada, no hay problema. No tiene título y, bueno, dice así. He dejado en la arista de mi sangre una nube de plomo, una nube con la forma de tu recuerdo. Ayer vino la muerte, me miró y se fue, lo mismo que tú, que matas lentamente, yendo, viniendo, mirando. Los puntos cardinales gritaron, mientras yo me guardaba la vergüenza, mano sobre mano en la aurora, pensando qué poco vale el corazón de un hombre. Silencio y más muerte, así es la hora en que todos duermen. Los grillos se callan y el alba arranca con su oscuridad el tiempo intermitente. Nada consuela, ya todo es temor. Las raíces de la noche anudan en el fondo de las vísceras, un pañuelo negro sin brillo, y el humo de los rincones penetra en las encías. Hay tanta muerte llamando a la muerte que ni su nombre ya me conmueve.
Qué bien que utilizas la metáfora, de qué manera tan elegante, tan sutil. Me encanta, Aitor. Si no fuese así, no te lo diría, pero es que realmente tienes una poesía magnífica, magnífica, de verdad.
Muchas gracias.
Y háblanos de estos proyectos y de las cosas más inmediatas para cerrar el programa y sobre todo, a ver dónde podemos escucharte en las próximas semanas.
Pues mira, lo más inmediato es este viernes, no, el próximo, el viernes 13 de marzo, a las 7:30, en el Salón de Actos del Colegio La Paloma, en pleno corazón de La Latina, en el centro de Madrid, en la calle Tabernillar 2, presento mi segundo libro, que se llama Autopsia de un suspiro. Y está prologado por Estrella Morente y tiene la sinopsis de Juan Verdú. El libro lo vamos a presentar en el Salón de Actos del Cole, porque es donde estudia mi hija, además, y es un sitio muy emblemático para mí. Y vamos a ofrecer una muestra con el maestro Montoyita, con la viola de gamba de Alba Fresno, con la percusión de Morito, una muestra, la elegía de Lorca seguro, la vamos a hacer allí, así que estás invitadísimo, Adolfo. Y bueno, pues ahí empezamos una nueva aventura con este Autopsia de un suspiro y a ver qué tal nos va el viernes 13 de marzo a las 7:30 en el Colegio La Paloma.
Espero tener ocasión en otra presentación. Ayer lo estaba comentando con Marga. Tenemos un compromiso previo, ella lo eludirá, pero yo aparte de este compromiso tengo otro compromiso que se ha ido gestando durante años y tiene que ver con redes sociales. Y es que hace como 10 años construimos un grupo de Twitter de una serie de gente heterogénea de distintas partes de España y justamente ese viernes, después del compromiso que tengo, empiezan a llegar a Madrid porque vamos a hacer una quedada en mi casa para desvirtualizarnos los que no nos conocemos todavía.
Qué bueno, buenísimo. habrá más oportunidades. Mira, el jueves pasado estuvimos en el Teatro Auditorio García Lorca de Getafe. Ajá. Con el espectáculo de Palo Santo y Marfil, haciendo una colaboración solidaria en favor de contra las farmacéuticas, por esto del precio justo de los medicamentos, que no inflen los tratamientos que la gente necesita y tal. Y tenemos ahora mismo entre 8 y 10 fechas por cerrar, que bueno, pues está pendiente el Ateneo, Círculo de Bellas Artes, hay un teatro en Valencia que no me han confirmado el nombre, hay dos actuaciones en Granada, la Casa de Granada en septiembre, la Cueva de la Lola en La Latina, la Escuela de Baile Amor de Dios en Antón Martín, por todos esos sitios vamos a pasar, así que en redes sociales iré poniendo las fechas y los lugares.
Te seguiremos atentamente y te puedo garantizar que en cualquiera de estos eventos, fundamentalmente en Madrid, aunque luego nunca se sabe, porque a lo mejor en Madrid no cuadra y resulta que lo haces en Granada y ese fin de semana estás en Granada, nunca se sabe.
Pues siempre será buen momento para encontrarnos.
Efectivamente, Aitor, ha sido un placer conocerte, un placer más grande aún escucharte y sobre todo me has generado una inquietud tremenda por oír esos recitales poéticos de viva voz y percibiendo las vibraciones que tu voz dejan en el aire cuando reproduces esta poesía.
Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias y sobre todo gracias por esta labor que haces, que hacéis y tratar con tantísimo cariño y, y, y pues es que no es impensable que nosotros podamos llegar a nadie si no hay gente como vosotros que se toma la molestia, el cariño y hace con tanta pasión y con tanto amor a la literatura, ¿no? Yo, así que muchas gracias a ti.
En este caso suelo decir siempre lo mismo. A veces, supongo que ya no es tu caso, el poder de convocatoria que tenemos no es tan grande, pero luego tenemos la oportunidad de utilizar cosas como esta entrevista en redes sociales y llegar a muchísima más gente.
Claro que sí, claro que sí. Yo, mira, estoy contento porque llegué a la fibra tuya, ¿no? Según me cuentas. Así que
totalmente.
Para mí encantadísimo y vale la pena el tiempo que hemos estado. Y como tú dices, se nos ha quedado corto, así que tendremos que vernos pronto para proseguir.
Seguro que no es ningún problema y es más, probablemente acudir a algún recital de estos y compartirlos con nuestros oyentes de Radio Universo Literario. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado un viernes más en Poesía en el Aire. Muchísimas gracias, Aitor. Ha sido un placer conocerte y seguro que nos reencontramos en cualquier rincón poético de Madrid.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte para todos.
Y nada, amigos, buenas noches. Y nos vemos el viernes que viene en Poesía en el Aire. Un abrazo.